Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cristina tiene solo 3 años, es alumna de un pequeño colegio de la provincia de Orense, en un pueblo llamado Castrelo do Val, cerca de Verín. Su vida no es fácil. Unos meses después de nacer, sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. No crecía como lo hace un bebé normal. Tras una peregrinación por muchísimos hospitales y sometiéndose a un montón de pruebas, descubrieron lo que le pasaba. Cristina tenía SYNGAP1, una enfermedad rara provocada por una mutación genética. Hay muy pocos casos detectados, 38 en España, 1055 en todo el mundo. Uno de los efectos de esta enfermedad es que, a pesar de tener 3 años, tiene un nivel de desarrollo similar al de un bebé de 1 año, y epilepsia. Sus padres, desesperados, empezaron a buscar un tratamiento. Recibió sesiones de terapia en Orense, pero no mejoraba, así que decidió ir a una clínica en Teo, a unos 15 kilómetros de Santiago de Compostela. Ahí fue donde Cristina empezó realmente a mejorar. Ya lleva 2 meses con terapia en ese hospital, sesiones de 4 horas, las tiene de martes a jueves. También está recibiendo tratamiento con la hormona del crecimiento y ya ha cambiado mucho. Ahora incluso es capaz de decir algunas palabras sueltas. La peque tiene que seguir con esta terapia algunos meses más, pero no es sencillo. A las 4 horas hay que sumar otra hora de viaje, de ida, otra hora de vuelta. Eso es lo que tardan hasta casa. Su madre ha tenido que dejar el trabajo para dedicarse por completo a las necesidades de Cristina. Y hay otro problema, claro, los gastos. Solo el tratamiento son 800 euros al mes. Si le sumas las terapias, unos 1.900. Y esto sin contar la gasolina. Te recuerdo que del pueblo en el que vive Cristina hasta el hospital hay 100 kilómetros, varios días, 200 kilómetros entre ida y vuelta. Son muchos gastos. Estamos en el colegio Divina Pastora de Orense. No es el cole de Cristina, pero se están volcando con ella y no son los únicos. Colegios de toda la provincia están recogiendo tapones de plástico para ayudar a la familia. Los entregan para reciclar y con ese dinero se pagan algunos gastos. Gonzalo es profesor y encargado de recoger tapones.
Lo que hacemos nosotros es recoger este pequeño residuo que todos generamos en casa, pero que tampoco es solo el tapón. La gente tiene que entender que es por la densidad del plástico. Puede caber en ellos los suavizantes, los geles de baño, los champús que tenemos en nuestra ducha diaria. Y eso va acumulando peso.
Los tapones se entregan al peso. Lo que hace Gonzalo de manera desinteresada es recogerlos y aglutinarlos en garrafas de 8 litros. También los lleva al colegio de Cristina para que los junten todos.
En la planta que hay en La Cañiza, una planta de reciclaje, una garrafa de esas llena de tapones, 8 litros estoy hablando, supondría para cada familia que necesita esta ayuda entre 21 y 25 céntimos. Es decir, una miseria para entendernos. Pero no por eso debemos bajar la guardia, porque tapones y plástico de reciclaje lo tenemos todos en casa.
Estas garrafas de 8 litros suelen pesar 1 kilo o un poco más. En el primer envío que se hizo desde el colegio en el que enseña Gonzalo, entregaron unos 150 kilos de tapones, a lo que hay que añadir un par de envíos más. Calcula que han entregado más de 300 kilos. Son unos 50 euros. Pero al menos les ha valido para costear una parte de la gasolina. Pagar ese trayecto de Cristina. En el colegio de Gonzalo siguen motivados en recoger muchos más.
Los tapones solidarios no solo es tema de reciclaje, es tema de voluntariado solidario, es tema de prestar, dar algo que tenemos nosotros todos cuando tomamos una botellita en una cafetería, una botellita de agua o de zumo o de leche. Quiero decir que lo que me motiva a mí pues es ayudar y colaborar en la medida que podamos.
En el colegio en el que Gonzalo enseña hay 750 alumnos y la recogida va de maravilla.
La colaboración es fantástica porque somos un colegio siempre muy solidario. Siempre hemos tenido programas solidarios. Simplemente es eso, lanzar un llamamiento a una población extensa que tenemos en el colegio, 750 alumnos, como dije, y sus familias. Y a partir de ahí, los chavales de boca en boca lo llevan en sus casas y se traducen cualquier día llegando al colegio y entregando este su pequeña o gran bolsa con sus tapones. La colaboración es muy efectiva y no cuesta nada.
Te recuerdo que Gonzalo lo hace de manera desinteresada, recoge los tapones que se donan en el colegio, los llevan a otro cole, allí se acumulan y el dinero, aunque de momento es poco, se le entregan a los padres para cubrir parte de los gastos de Cristina. Esta niña de 3 años, con una enfermedad que solo padecen 37 personas en España. Lo que acabo de contarte es solo un ejemplo, una historia que demuestra que España es un país solidario. 4 de cada 10 españoles colaboramos con alguna ONG, con una donación media de 150 euros anuales. Muchos dedican también parte de su tiempo a colaborar con organizaciones relacionadas con la infancia, los mayores, con las personas con discapacidad. Durante todo el día aquí en COPE estamos haciendo una programación especial bajo el lema Solidaridad, la mano siempre tendida. Hay muchas historias de solidaridad. Por eso en los próximos minutos quiero llevarte desde este colegio de Orense a uno de los barrios más pobres de Valladolid, pasando por un restaurante de Murcia que quiere convertirse en un comedor social. Mira, llegamos a Valladolid. Nos encontramos una de esas historias de superación que se logran en busca de nuevas oportunidades. Su protagonista es Yasmín, que junto a sus 3 hijos menores decidieron dejar atrás Costa de Marfil. Comenzaban una travesía en la que tuvieron que pasar por Marruecos para llegar a España. Todo con el único propósito de poder disfrutar de una vida mejor.
Bueno, primero, por calidad de vida, y para mí y por los niños, y algo mejor para ellos, nada más.
Sus inicios en España no fueron sencillos. Yasmín llegó incluso a trabajar muchas horas sin cobrar. Ahora se dedica a la hostelería y su mayor preocupación es conciliar para atender a sus 3 hijos.
O yo sigo trabajando o dejo los niños sin nada. Y lo más difícil, dejar a los niños y empezar a trabajar saliendo tarde del trabajo. Hay veces no te paga.
Hablamos de una historia de superación, pero también de solidaridad, porque con Yasmín y sus hijos aparecieron Begoña y Edu, un matrimonio que colaboran con una ONG. Cuando se enteraron de lo que les ocurría a esta familia, les acompañaron, les echaron una mano en lo que necesitaban. Una labor que en muchos casos suele pasar desapercibida.
Que todas estas historias pasan muy desapercibidas en nuestra sociedad. No son cosas de titulares de prensa en ningún medio, ni en redes sociales. Entonces se hace más en el silencio, en plan hormiguita, pero ahí está.
La ONG AMAP les proporciona alimentación, pero la vivienda era lo más complicado. Dice Yasmín que Begoña y Edu son sus ángeles de la guarda, porque además se convirtieron en los avales necesarios para tener una vivienda en alquiler. Begoña comenta que fue una auténtica peregrinación buscar una inmobiliaria que facilitara el alquiler a una familia de inmigrantes.
Y ha resultado fácil por ellos ayudarlos, no tanto por las circunstancias, por ejemplo, el tema de la vivienda.
Te descubres afortunado porque cuánto tengo yo viendo lo poco que tienen otros.
No nos vamos de Valladolid. Seguimos aquí porque te quiero llevar hasta el conocido barrio de Las Delicias. Te llevo ahora hasta la zona de las viudas en Valladolid, posiblemente una de las más pobres de la ciudad. En un lugar de convivencia cultural en el que está nuestro compañero Javier Luna, nos van a contar una historia y unas acciones, ya verás. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hazme una foto. ¿Cómo es ese barrio donde estás?
Pues mira, este barrio de Las Delicias es un barrio que nació en el siglo XIX. Fue el primero en constituirse al otro lado de las vías del tren. Y ha sido siempre un barrio muy ligado precisamente a esa vía del tren. Al calor del ferrocarril, de esa industria, fue llegando aquí mucha población, principalmente población muy obrera también del mundo rural. Y se quedó aquí también al calor de otras industrias que hoy siguen de tipo automovilístico. Lo cierto es que los años han ido pasando y aunque es uno de los barrios de Valladolid más poblados, algo más de 27.000 vecinos, ¿cómo es esa población? Pues es una población ya principalmente muy envejecida. y este barrio ha ido acogiendo con el paso de los años, sobre todo, a mucha población inmigrante. Lo decías tú, Ángel, es un barrio con problemas de tipo social y económico debido a que la gran mayoría de la población es población muy humilde, población obrera, y también en esta barriada de las viudas de la que tú hablabas, que nos pilla muy cerca de esta parroquia de Santo Toribio, pues se registran también en ocasiones algunos problemas de convivencia.
Muy cerquita hay además una iglesia que está incrustada en el corazón del barrio. Te hablo de la parroquia de Santo Toribio. Allí lleva 20 años como párroco el padre Antonio Verdugo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Javier Luna nos ha hecho una descripción del barrio, pero claro, de un, entre comillas, visitante. Para alguien que pasa allí toda su vida o media vida, 20 años ya, Antonio, ¿cómo es el barrio de las Delicias?
Claro, nosotros estamos más enclavados, situados la parroquia en una zona que tiene elementos diferenciadores y muy característicos. El barrio es al estilo, al modo como te ha descrito, pero nosotros estamos en esta zona de Camaño Las Viudas, que así es, se escribe, que tiene unas características propias, donde son características muy centradas en vulnerabilidad, en colectivos, donde se ceba con mucha fuerza la exclusión, muchas veces la pobreza. Un barrio, una zona del barrio que ha cambiado. Yo llevo aquí 20 años y ya la geografía humana es muy distinta, porque la migración, personas nuevas que van llegando, envejecimiento de la población que tradicionalmente ha habitado el barrio, bueno, pues eso crea nuevos colores, nuevos olores, nuevos sabores, nuevos lenguajes,
claro,
que definen al barrio, a esta zona, ¿no?
En alguna entrevista he leído un titular tuyo: la pobreza se hereda. ¿Eso es tan evidente en un barrio como el vuestro?
Pues sí. Ahora es, uno de los desafíos que desde aquí, desde esta comunidad parroquial, nos planteamos, ¿sí? Es lo que llaman la trampa de la pobreza. Y ciertamente es que la pobreza es tramposa. La pobreza tiene ahí elementos que atrapa a los hombres, mujeres, a familias, ¿no?, que heredan su estatus social. Nosotros, pues desgraciadamente, vemos cómo atendemos a los padres, hemos atendido a los abuelos, prevemos que vamos a atender a los hijos. Bueno, pues la pobreza les ha atrapado en esa trampa de la cual es difícil salir, ¿no? Es esa transmisión intercultural de la pobreza que padecemos o que padecen con mucha fuerza, y esa trampa también en la cual nosotros, pues aquellas personas, aquellos agentes sociales también estamos metidos, ¿no?
¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los proyectos que impulsáis desde esa parroquia de Santo Toribio?
Pues mira, intentamos en principio dar respuesta a la nueva configuración del barrio. Este barrio multicultural, con una presencia muy fuerte de migración, tratamos de dar respuesta, por ejemplo, pues con clases de español, con un apoyo escolar, porque vemos, por ejemplo, chavales que llegan de otras culturas, de otros países, aunque sean países y culturas para nosotros muy cercanas y queridas como las latinoamericanas, pues precisan un apoyo, un esfuerzo, un refuerzo en sus tareas, ¿no? Y también queremos dar, provocar en esta nueva vecindad espacios de acogida, de encuentro, ¿no?, donde nos cuidemos mutuamente. Yo creo mucho en esta propuesta del cuidado, ¿no? Frente a una lógica apabullante que nos encontramos todos, pero sobre todo los más vulnerables, de productividad, de individualismo, bueno, pues crear esos espacios de cuidado mutuo, ¿no? Nos cuidamos mutuamente.
A tu lado, Antonio, está Nazaret. Ella fue una de las tantas personas a las que habéis ayudado en esa parroquia, y ahora es ella quien se vuelca para ayudar a los demás. Nazaret, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿De dónde eres, Nazaret?
Soy venezolana.
¿De dónde? ¿De Venezuela? ¿De dónde?
De la isla de Margarita, Venezuela.
¡Ay, qué bonito, por favor, en pleno Caribe!
Por supuesto, que
Maravilloso,
sí.
Maravilloso, claro que sí, qué bonito. ¿Hace cuánto conoces al padre Antonio? ¿Cuánto tiempo?
Mira, llegué a Valladolid en septiembre del año pasado y al padre Antonio fue la primera persona que conocí acá en el barrio.
¿Cómo es tu historia? ¿Por qué te viniste?
Mira, yo salgo de Venezuela en el año 2018. Soy conocida acá en la parroquia como una mujer del mundo. Porque, bueno, fui de los caminantes que salió de Venezuela ya hace casi 6 años, 7 años. Y nada, caminé por Colombia, Ecuador, hasta llegar a Lima. Y de Lima viajamos a Budapest por un golpe de suerte del destino. Pudimos llegar a Budapest, pero bueno, el idioma es un poco complicado, el húngaro. Y por eso estoy ahora acá en España, en Valladolid.
Pues yo he visto cosas terribles en la vida, pero aquella crisis de los caminantes, yo hice un trozo entre San Cristóbal, Cúcuta, hasta hacia Pamplona, luego Bogotá, y era impresionante el esfuerzo y lo que hacíais. ¿Tú hiciste esa misma ruta de Cúcuta hacia Pamplona?
Yo caminamos 46 personas. Yo iba con mi niño de 3 años y llegamos a Lima luego de 49 días.
Claro.
Caminando con mi niño de 3 años.
Oye, ¿cómo te ayudaron en la parroquia? ¿Cómo te sentiste acogida?
Mira, yo digo que el Padre Antonio y la parroquia de Santo Toribio fueron luz en mi camino en momentos muy oscuros, porque empezar de nuevo no es fácil, ¿no? Y cuando llegas a un sitio nuevo donde no conoces, donde es otra cultura, porque la cultura de acá es muy diferente a la cultura latinoamericana, donde llegas con una mano delante y una mano atrás, y es incierto, ¿no?, el futuro. Y cuando llegué acá llegué con mucho miedo, pero Dios es bueno y me puso en el camino al Padre Antonio, a esta parroquia, quienes me acogieron a mí, a mi familia, a mi niño, de una manera impresionante. Te puedo decir que hoy en día se han convertido en mi familia. Dice mi esposo que vivo en la parroquia y voy de visita a casa.
Oye, ¿ahora qué haces tú? ¿Cómo ayudas?
Bueno, yo estoy en clases de apoyo escolar. También ayudo en la atención primaria de Cáritas, con la atención a las familias. Una que otra vez es... Bueno, siempre que el Padre Antonio me necesite para cualquier actividad, pues estoy a la disposición. Y bueno, acá estamos para eso, para ayudar, para contribuir y para hacer de este barrio un mejor lugar.
Y la última, ¿qué tal está el chaval, tu hijo?
Mi hijo está feliz. Al principio hubo un poco de choque. Bueno, en el colegio no es fácil, tiene 9 años, sus compañeros son chicos igual que él. Que bueno, que no conocen mucho de lo que es poder interactuar con personas de otros países. Fue un poco difícil al principio, pero mira que se logró. Que ya está integrado. Acá en la parroquia mi niño viene al apoyo escolar, hace catecismo, está en el coro de la iglesia y estamos bastante integrados acá en la parroquia de Santo Toribio. Es mi segunda casa. O la primera, la segunda es la otra.
Sí, vas de visita a ver a tu marido. ¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Jonás.
Jonás.
Sí, Jonás. Y tengo una niña también que se llama Alma, de 2 años.
2 añitos nada más. Sí, bueno, pues luego pon la radio. A Jonás, a tu hija, les das un beso muy fuerte y que tengáis toda la suerte que os merecéis, Nazaret.
Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.
Igualmente, un beso, adiós. De Valladolid nos vamos a Murcia. Puente Tocinos es una pedanía muy cerca de la capital. Allí se encontraba el mesón Don Pancho. Paco era su propietario.
El mesón era un mesón de pueblo, dábamos de comer menú diario y fin de semana, carne en la brasa, arroces y demás. Teníamos abierto de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El pueblo, pues un pueblo de 20.000 habitantes, aquí estamos casi en la capital de Murcia, a unos 3 minutos del centro de Murcia.
Les iba bien, tenían muchos clientes y hasta habían hecho una reforma importante en el local, pero al estallar la pandemia la cosa cambió radicalmente.
Y entonces, como llegó la pandemia, nada más que podíamos hacer comida para llevar y no podíamos estar, pues empecemos a hacer servicio delivery con varias plataformas. Y como nos sobraba comida de muchos pedidos, pues empecemos a repartir. Fui un día al coche y me fui al centro de Murcia y a la gente que veía por la calle, pues le fui repartiendo pollos mareados para que pudieran comer. Ya que no los había vendido, pues antes que tirarlos preferí repartirlos.
Paco empezó repartiendo con su coche pollos mareados. En pleno confinamiento, imagínate. Así es como se da cuenta de que era feliz ayudando a los demás, a los vecinos, a los que hasta entonces eran sus clientes habituales. Entonces montaron la conocida como Olla Solidaria de don Pancho.
Bueno, pues voy a indicar los ingredientes. Vamos a hacer un guiso de pollo con macarrones. Ahí tenemos los macarrones, el tomate frito, los cajos, la cebolla. Todo esto está improvisado. No tenemos los medios que tenemos. Y esto tres caras, como habéis visto. Una, dos y tres. Y a su vez, pues he puesto tres paelleras. Una, dos y tres.
Con pocos medios se lanzaron a preparar comida para toda la gente que lo necesitara. Cocinaban en el mesón, la repartían a todas las familias de vecinos que lo estuviesen pasando mal durante la pandemia, que fueron muchas, claro. Todo con un grupo de voluntarios seleccionado por ellos mismos.
Bueno, este es Paco, el que fundó la Olla Solidaria, aquí prestando su local y todas las donaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido por toda la infraestructura que está dejando él. Aquí están los voluntarios. Toda esta gente es voluntaria, no cobra un duro, trabaja para la gente necesitada. Se encargan de poner las bolsas, el nombre. Mirar todas las sillas que hay. Por ejemplo, cada silla representa a una familia, la cual que si no hiciéramos estas cosas no llegaría la comida a las casas.
Llegaron a repartir cientos de comidas diarias, que es una auténtica barbaridad para un mesón de pueblo. Lo cierto es que con el paso del tiempo y a medida que se iba saliendo de la pandemia, cada vez era más caro y más complicado mantenerlos.
Esto pues consistía que dábamos un plato de comida, una barra de pan y una fruta por persona. Empecemos con 30 personas al día y llegamos a juntarnos dándose casi 700 comidas diarias. Así estuvimos todos los meses fuertes de la pandemia hasta el mes de agosto. Fuimos quedando poco y aguantemos así un año, pero aguantemos muy poca gente. Entonces quedamos dándonos una más que 30 personas, que es lo que podíamos asumir nosotros.
El problema es que después de la pandemia la inflación golpeó muchísimo al sector y en concreto al mesón Don Pancho. Tanto fue así que tuvieron que cerrar el local. Paco tenía una alternativa y se agarró a ella.
Y nada, yo ya el mesón lo cerré porque, bueno, cuando empezaron que cierra, que abre, luego ya la gente, todo mucho tiempo cerrado, yo no pedí ninguna ayuda y al final, pues nada, yo tenía otro trabajo que era la construcción y decidí pues irme a la construcción y ya pues yo seguí, alquilé un local y ahí pues hacía de comer y lo íbamos repartiendo, pero ya solo sábado y domingo, que es lo que ayudamos actualmente.
La realidad es que la solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre. Tiene claro que su vocación está en seguir echando una mano a los que más lo necesitan de la comarca. Por eso llevo unas semanas arreglando todo el papeleo necesario para fundar su proyecto de futuro.
Y ya, bueno, nuestra intención es, aquí estamos viendo entre asociaciones que estamos creando y viendo a ver si de alguna manera la alcaldía nos ayuda a intentar crear un comedor social. A ver si llegáramos a conseguirlo y ya veremos.
Esta es la historia de Paco, que empezó repartiendo de forma solidaria 700 comidas durante la pandemia. Luego tuvo que cerrar su mesón por culpa de la crisis, de la inflación. Y ahora se plantea el tío abrir un comedor social en los próximos meses. Hemos estado en Orense, en Valladolid, en Murcia, con historias como las de Cristina, Yasmina, Antonio o Paco. Algunos de los ejemplos de solidaridad que vemos en nuestro país cada día. Casi, casi anónimos. Pero si me apuras, igual lo más importante es que las grandes marcas. En COPE hemos estrenado el podcast Luca, Historia de un Corazón, realizado por nuestro compañero de deportes, Angelito García, en el que se narra la historia del trasplante a vida o muerte de un pequeño de 9 meses. Estas y más historias las podrás escuchar en cope.es, además de contenidos exclusivos sobre esta acción transversal en toda la cadena titulada Solidaridad, la mano siempre tendida. Claro, cuando uno habla de solidaridad, lo primero que te viene a la cabeza son pues acciones como las que te acabamos de contar, acciones de las más importantes ONGs del mundo, de España. Pero ¿y tú? No es por provocar, ¿eh? ¿Y yo? No me refiero que también, a nuestra colaboración con ONGs, con la parroquia. No, me refiero a la solidaridad más cercana. Y si no, piénsalo. La solidaridad, como cuando la nevada, la Filomena o la pandemia con tus vecinos, aunque sea para ir a comprar el pan. Ese enfermo crónico al que a lo mejor hay que ayudar a subirle el oxígeno o incluso apagar la luz. Y los abuelos. Piénsalo. Está muy bien la solidaridad, faltaría más, a través de ONG o fundaciones. Pero si tienes la suerte de tener algún mayor cerca, piénsalo. Y la solidaridad cercana.